Muchas gracias por darnos esta entrevista para Radio Bilingüe. Lo primero que me llama la atención es el mismo título, ¿no? Trabajadores esenciales pero desechables. ¿El título refleja un reclamo por parte de los trabajadores del campo?
Mira, una de las cosas que hemos notado, y como hija de campesina que ha trabajado en los Estados Unidos y nos hemos dado cuenta, es de que los trabajadores siempre han sido esenciales, especialmente en esta pandemia, pero que lamentablemente se encuentran perpetuamente desechables. El hecho de que si ya no los necesitan, si no hay necesidad de protegerlos, no se les da la prioridad necesaria. Entonces, en ese aspecto, varios de los que compartieron con nosotros en las encuestas y entrevistas, no era un reproche, pero era una realidad a la que se enfrentan, donde sentían que no se les protegía como deberían, o si les daban las cubrebocas, solo les daban una, sabiendo que estando en el campo ya hay mucho polvo, hay mucha gente. Entonces, hay esa realidad de la cual no nos podemos esconder. Y es por eso que no es un reproche, es una realidad.
Cuéntanos un poquito del origen del estudio y cuánta gente te entrevistaron y las fases del estudio.
Este estudio se organizó por el California Institute for Rural Studies, donde organizaba a organizaciones sin fines de lucro para que llevaran a cabo el estudio. Una primera fase que era encuestas y una segunda fase en la que entramos en más profundidad entrevistando a 63 de los trabajadores que hicimos encuesta en la primera fase. En la primera fase comenzó al principio de mayo a julio del año pasado, del 2020. Pudimos encuestar a 915 trabajadores en todo el estado de California. La fase 2, que eran las entrevistas detalladamente en términos de dejar que el trabajador contara y narrara lo que estaba pasando ya en como 6 meses dentro de la pandemia, ¿no? Comenzó en septiembre y se finalizó en noviembre del 2020.
¿Qué porcentaje de sus entrevistados fueron de las comunidades indígenas?
De la fase 2, que fueron 63 personas entrevistadas, 14 de ellos fueron de la comunidad indígena.
¿La muestra fue de todo el estado de California o nomás del Valle Central?
Fue de todo el estado de California.
¿Los dividieron en regiones? ¿Cuáles fueron las regiones?
Hicieron las regiones donde había más trabajo agrícola, entre ellas el Valle Imperial, la parte del condado de Ventura, la costa central que la consideran, y pues lo que sería el Valle Central y el norte. La primera fase definitivamente incluyó más personas de cada área. Ya la segunda fase es también representativa, pero son menos personas porque entramos más a detalle.
¿Cuál fue el criterio para determinar estas 63 personas para ir más a fondo?
Que ya hayan hecho la primera encuesta y que estuvieran interesados en entrar en detalle. En esta segunda fase, ¿no?, se hablaba más de miedos, de preocupaciones, algo que en la primera parte nada más era la parte cuantitativa, preguntando si les estaban ofreciendo cubrebocas, si los baños estaban siendo aseados con más frecuencia, si podían guardar la distancia. Entonces ya en la segunda fase es preguntar más a fondo la realidad de cómo la pandemia ya los estaba impactando 6 meses ya en la pandemia.
¿Me puedes dar un poco un perfil a nivel de edades, a nivel de género de esta muestra?
Hay una mezcla de género en términos de hombres y mujeres, y basado en los resultados se muestra más el impacto en el género femenino, dado que muchos de ellos tuvieron que dejar de trabajar para cuidar a los niños. Y bueno, ya hay otros retos, preocupaciones, pero en términos de edades, es el más joven que yo entrevisté estaba en los 20 hasta el mayor cerca de los 60.
¿Cuáles fueron las principales conclusiones?
Las pusimos en 3 temas muy específicos, en temas del trabajo, de cómo impactó el hogar y la salud. Entonces, en términos del trabajo, vimos una desigualdad en las protecciones, de cómo estaban protegiendo a los trabajadores dentro del trabajo. Se estaban enforzando algunas regulaciones, cómo la implementación se vio desigual en las diferentes áreas donde estuvimos entrevistando, cómo la pandemia estaba afectando y teniendo secuelas en el sistema alimenticio, ¿no? Dado de que que algunos trabajadores siguieron trabajando más horas, pero pararon a otros por el hecho de que hubo un alto al comienzo de la pandemia. Algunos tuvieron pérdidas de empleo y salarios, especialmente las mujeres. Y pues en términos del hogar, pues hablamos de temas de cómo el nivel de estrés se elevó, las mamás tener que navegar un mundo de computadoras y de clases en línea que no se había visto antes, ¿no? Y pues tener que luchar para mantener y tener comida y la vivienda y aún con un salario. Y cuando se hay ayuda, las barreras de cómo acceder a esta ayuda y apoyos, si es que pueden beneficiarse de eso. Y en términos de salud, pues más que nada la primera preocupación era que les preocupaba enfermarse, ¿no? Y porque si se enfermaban, no tanto por sí mismos, sino por el hecho de que no iban a poder proveer, o si enfermaban a sus hijos, el miedo de enfermar a las familiares, a sus compañeros, la incertidumbre de las pruebas, del acceso a atención médica, ¿no? Y problemas mentales. Entonces vimos una variedad, pero esos fueron, digamos, las tres categorías en las que vimos las conclusiones de esta segunda fase.
Pero bueno, te voy a hacer la pregunta de otra manera. Si alguien de México te dice, o de otro país, oye, ¿cómo están los trabajadores esenciales ahí en California? ¿Qué les dirías?
Los trabajadores esenciales en California durante la pandemia se encuentran con una incertidumbre de trabajo, de vivienda y de salud a niveles no vistos anteriormente, porque no saben qué esperar, ya sea en su propia casa, en su hogar, en su trabajo y en las escuelas de sus hijos.
Tenemos entendido que, a pesar de que son esenciales, antes de la pandemia ya vivían en una situación pues más o menos crítica, ¿no? ¿Qué tanto agravó la situación de la pandemia?
Como alguien que ha estado organizando en el Valle Central y en otras partes de California, la pandemia es como si ves en una lupa, ¿no? Y ya magnifica los problemas ya que existían en nuestras comunidades. ¿Y a qué me refiero con eso? Es de que si había pobreza, la pobreza ha aumentado. Si había inseguridad de vivienda, esa inseguridad ha aumentado por los miedos del desalojo. ¿Y a qué se refiere? Es como un ciclo, ¿no? Porque el hecho de que muchos de ellos siguen trabajando.
A ver, cuéntanos alguna anécdota de cómo está afectando la pandemia a los trabajadores del campo, dentro de lo que tú investigaste directamente ahí en el Valle de San Joaquín.
En este caso, la esposa la descansaron del empaque porque encontraron gente que estaba contagiada. Ahora la presión económica cayó en el esposo y habló de su preocupación, el tener que contribuir y el tener que protegerse, porque si algo le pasaba a él, no iba a haber dinero para saldar los gastos. Tuvieron que depender de bancos de comida. Uno de los hijos, que ya era mayor, empezó a trabajar. Fue como empezaron a salir adelante. Uh-huh. En otro caso, no había dos salarios, era una mamá soltera. Entonces ella, aún con las necesidades, tenía que salir y si ella se enfermara, pues dependía el bienestar de sus hijos. Entonces el miedo, el tener que salir y no saber qué iba a pasar cuando regresara a casa, porque todavía tenía que salir a buscar el sustento para seguir adelante a su familia. Entonces tuvimos experiencias de aquellos que pudieron salir y aquellos que todavía estaban sobreviviendo. Mira, Eliseo fue uno de los trabajadores que entrevistamos que estaba trabajando en un lugar donde su jefe no creía en que el coronavirus fuera real. Se quejó con Kalosha y aún enfermo tuvo que ir a trabajar. Él llamó y dejó saber a su empleador que había dado positivo. Y como en su caso de él no fue muy grave, en vez de tomarse el tiempo de cuarentena y quedarse en casa, se vio forzado a tener que regresar porque el jefe le dijo que tenía que regresar. Si perdía su trabajo, pues no iba a poder proveer a su familia.
¿Cuáles son las principales recomendaciones de este estudio?
Estamos pidiéndole a la legislación y a los gobernantes de California que en su presupuesto incluyan $15 millones en iniciativas para garantizar que los alimentos y que los trabajadores agrícolas obtengan para mantenerse seguros y saludables en lo que queda de la pandemia, ¿no? Y también queremos asegurarnos de que de este estudio se desarrolle líneas directas alineadas con los departamentos de salud como Cal OSHA, que cuenten con el personal que provenga de las mismas comunidades que han sido afectadas como comunidades de trabajadores agrícolas para que apoyen y denuncien violaciones y que agilicen el acceso a la información crítica, ¿no? Especialmente cuando los trabajadores toman el valor de denunciar los maltratos o la falta de atención en sus trabajos y que se les responda de otra forma para qué están, ¿no? Estamos pidiendo aprobar la propuesta de ley 562, que es la ley de una California saludable, que incluye a todos los californianos independientemente de su estatus migratorio. También que se anticipen futuras emergencias donde no se olviden a los trabajadores agrícolas cuando se haga planes de emergencia y cuando se distribuye recursos. Y eso implica desde las cubrebocas hasta ayuda económica. Contratar y financiar organizaciones comunitarias, clínicas, agencias locales que presenten servicios a trabajadores agrícolas para que gestionen el trabajo de respuestas de emergencia y contratar y capacitar personal competente en lingüísticamente y culturalmente para que sigan apoyando a los trabajadores y comunicar mensajes de salud y seguridad públicos coherentes que sean cultural y lingüísticamente apropiados por el bien de la diversidad y la inclusión y la equidad y que considere las necesidades de las personas que no hablan inglés y que se utilicen imágenes o en audio que sean culturalmente apropiadas para todos aquellos que trabajan en la agricultura.
Trabajadores esenciales pero desechables. Es un estudio único, particularmente en este momento. Y tú, en lo particular, ¿cómo te sientes después de este estudio, de lo que pudieron recoger?
Mira, se han hecho varios estudios de trabajadores esenciales, pero creo que es uno de los pocos que comparte, y si no es el único que comparte, las historias de los trabajadores que están enfrentando la pandemia con todo lo que tienen o lo poco que tienen. Entonces, en ese aspecto, les da la visibilidad que muchas veces, solo por conveniencia, se la dan de vez en cuando, ¿no? En este caso, el estudio resalta las voces, como te mencioné, de nuestros vecinos, de nuestros parientes, de aquellos que están sacrificando su vida para que esta nación siga. Entonces, en específico, California, y el hecho de que también los productos llegan a otras partes del país y del mundo, ¿no? El hecho de que no se les trate por lo tal nos hace que este estudio tenga más valor para que ojalá nuestros representantes y aquellos que están en posiciones de poder y que llegue hasta la administración a nivel federal de que se les visualice por lo que siempre han sido esenciales. Se les pide eso, ojalá tener un impacto a largo plazo en términos de políticas públicas que enfatice el valor que ellos han contribuido década tras década y que no se les ha dado ese valor.
Bien, Erika Fernández, investigadora, participante importante de este estudio sobre los trabajadores esenciales pero desechables de California. ¿Algo más que quisieras agregar que no se me haya pasado?
Una de las cosas que como organizadora, investigadora, quisiera pedirles a todos los radioescuchas es que si tienen la posibilidad de abogar en los próximos meses para que, además de que sean incluidos en diferentes programas de apoyo, que también luchemos para que se les dé la oportunidad de estabilizar su estatus migratorio a todos los campesinos y todos los trabajadores esenciales.